En Brasil existe una organización que cuenta con más de 260.000 voluntarios trabajando para enfrentar la mortalidad infantil, la desnutrición y la violencia familiar, impulsando el desarrollo integral de los niños y niñas en su contexto familiar y comunitario. Esa cantidad de voluntarios es impactante y los resultados del esfuerzo también podrían considerarse impactantes o por lo menos muy alentadores. Por ejemplo, en las zonas donde se concentra este esfuerzo, la mortalidad infantil es de 11 por mil, o sea, la mitad que el promedio nacional de todo Brasil. ¿Cómo se llama esta institución? Pastoral da Criança. Fue impulsada desde la Iglesia Católica Brasileña, tiene ya 25 años de trayectoria y con el tiempo ha ido extendiendo su experiencia a otros países. Ahora, esta organización decidió instalar una sede internacional que coordine sus actividades en la región y en los países de África de habla portuguesa. ¿Y qué lugar eligió para esa sede? Escogió Uruguay. Hoy, sobre las 10 de la mañana, va a tener lugar la firma del acta fundacional de la Pastoral da Criança Internacional, Pastoral de la Niñez, será en la Universidad Católica aquí en Montevideo. ¿En qué consiste la tarea de esta pastoral? ¿Por qué se eligió Uruguay? ¿En qué se beneficiará nuestro país con este impulso? Bueno, de estos y otros asuntos es que vamos a conversar en los próximos minutos.
Buenas noticias.
Para eso vamos a saludar en primer lugar a Monseñor Luis del Castillo, obispo de la diócesis de Melo y 33, uno de los encargados de firmar el acta dentro de un rato, ¿no?
Sobre todo los fundadores. Nos cabrá la responsabilidad de coordinar el trabajo práctico de esta iniciativa.
Usted está muy entusiasmado con los antecedentes de la pastoral. De hecho, la conoce desde hace unos años.
En Río Branco se desarrolló una iniciativa gracias a la capacitación de una religiosa paraguaya que trajo esta experiencia a nuestro país. Esta religiosa ha sido trasladada a Buenos Aires y estamos en este momento esperando otra persona calificada para animar en los barrios más pobres de la ciudad de Río Branco esta iniciativa en beneficio de las mamás y los niños en la primera infancia.
Dentro de un rato le voy a preguntar algún detalle más a propósito de cómo fue, en qué consistió hasta ahora ese trabajo en particular en Río Branco, departamento de Cerro Largo. Pero ahora paso a presentar a nuestro segundo invitado, que es el doctor Nelson Arns Neumann, que es directivo de la Pastoral de Crianza en Brasil. Doctor Arns Neumann, buen día, gracias buen por día. Acompañarnos. Y a usted creo que puedo preguntarle justamente por los orígenes de esta organización, en cuya fundación estuvo su madre, ¿verdad?
Sí, sí. Mi madre empezó hace 25 años. Pastoral. E foi por um motivo muito interessante, porque a Organização Mundial de Saúde, UNICEF, tinha uma solução para as mortes de niños, mas essa solução não alcançava os niños pobres. E o mesmo se passa hoje em toda a África e Ásia. Por exemplo, temos 11 milhões de niños que morrem todo ano. 63% poderia ser evitáveis facilmente. Então, mira, temos 2 milhões e 300 mil que morrem de diarreia, de desidratação, que somente com a solução de água, sal e açúcar poderia salvar mais de 95% de eles. Pero as madres não sabem. Como fazer? E a James Grant, de UNICEF, invitou a Igreja Católica, o Cardinal Arns, disse, olha, nós sabemos que a Igreja chega aos pobres. Então, se a Igreja empieza a fazer isto, ele tinha a certeza que cambiaria todo. E, de fato, em Brasil cambiou, muito. Eu sou médico, quando trabalhava ali, as unidades de terapia intensiva tinham 14 leitos, camas, e 10 eram por niños com diarreia. Hoje não há nada, nada de diarreia, mas para niños morrendo ali. Entonces es una iniciativa muy importante. Y lo más,
¿dónde dentro de Brasil nació la pastoral de crianza?
En Paraná, en una pequeña ciudad llamada Florestópolis. Ciudad de nosotros vamos a hablar de boyas frías, que trabajan con caña de azúcar, trabajo temporario, y la mortalidad era arriba de un 100 por 1000. Y bajó inmediatamente a 20, solamente con trabajo voluntario de personas que viven en la propia comunidad pobre.
Ajá. Entonces, ¿quiénes fueron los fundadores? Ya mencionamos a su doctora madre,
Silda.
La doctora Silda Arns, ¿y quién más?
Y don Geraldo Agnello, que era arzobispo de Londrina en aquella época, y hoy es cardenal en Salvador, en Brasil.
Pero entonces, ¿estamos hablando de una institución de la Iglesia Católica brasileña?
Sí. Sí, entonces empezó con la Iglesia Católica hace 25 años en el municipio de Paraná y hoy estamos en más de 4.000 ciudades y municipios de Brasil. Entonces, Brasil tiene 5.500 municipios, estamos en 4.066, con más de 200.000 voluntarios que a cada mes acompañan 1.800.000 niños.
Usted ya dio algún ejemplo de dónde se concentra la actividad y el aporte de estos voluntarios, qué es lo que hacen con los niños y sus familias en esos sectores de contexto más crítico. Pero creo que es un buen momento para explicar un poco más en general dónde está el secreto del método de trabajo, qué es básicamente lo que hace la pastoral de la crianza.
El principal secreto es lo siguiente: la solución para esas muertes, la ciencia lo sabe a más de 40 años. El problema es que la madre que cuida del niño no sabe. Entonces, ¿qué hacemos? Entrenamos personas de la propia comunidad para que partilhen estos conocimientos con las madres. Entonces, por ejemplo, es un problema muy serio en todos los países, la neumonía. Y cuando la madre busca al servicio de salud, muchas veces es muy tarde. Entonces, la Organización Mundial de Salud costumbra decir que si un niño muere en menos de 24 horas, ningún hospital del mundo sería capaz de salvar a este niño. ¿Por qué? Porque el antibiótico todo lleva algún tiempo para que hacer efecto. Entonces, es muy importante que la madre sepa la hora. Entonces, las líderes comunitarias, como nosotros hablamos, los nuestros agentes, ensino, mira, si el niño está muy parado o respira más frecuentemente o tiene esto problema, tú tienes que buscar al médico inmediatamente. No puedes esperar su marido llegar en casa o algo. Y al mismo tiempo la madre muchas veces tiene otras tareas en casa. No, deja los otros niños con nosotros y vas a procurar. Con esto encamino los niños más temprano. Y lo médico da el antibiótico y regresa a su casa. No necesita siquiera ir al hospital. Y también cuando tiene otras causas de mortalidad, por ejemplo, la diarrea, ensino cómo tratar a esto o dar muy líquido para no se transformar en neumonía. Entonces, muchos casos siquiera van al servicio de salud porque son solucionados a su casa. Entonces, por servicio de salud es muy bueno porque no tiene tanta carga, tanta gente para atender, pero y llega temprano. Entonces, evito mucho la mortalidad y los costos. Y para la madre es una seguridad muy grande. Porque imagínate si tienes un niño con problema y tienes que recurrir a una persona que está lejos. No, es una vecina que sabe. Oh, mira, yo estoy pensando, ¿qué se pasa? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo solucionar esto? Entonces es una gran red de solidaridad que está funcionando muy bien en Brasil y ahora en muchos países.
Sí, y ustedes trabajan también sobre la desnutrición, decía. ¿De qué forma?
Sí, entonces, mira, el principal problema de desnutrición es que la embarazada no tiene una alimentación adecuada. Entonces, en Brasil, por ejemplo, más de 50% de los niños nacen con anemia. Entonces, empieza mal. Después no hay amamentamiento materno, que es muy importante en los 6 primeros meses de vida. Porque la madre se da algo diferente, otro leche, los niños empieza con diarrea, comienza con otros problemas. Entonces, prevenimos la desnutrición. Y más importante, hoy se sabe que la desnutrición debe ser prevenida antes de los 2 años. Si tiene un niño desnutrido con más de 2 años y las personas ponen a ganar peso, va a ser un adulto con obesidad, hipertensión y diabetes. Entonces, toda la prevención empieza en la infancia. Y nosotros, entonces, con una mano en la ciencia y otra con la mano en la comunidad, hacemos a esos dos se aproximarem. Y a punto, como el monseñor dice, nuestro material educativo es considerado el mejor del mundo. ¿Por qué? Porque es la Organización Mundial de Salud, las universidades, todo se congrega y se repasa para la comunidad.
Sí, si entiendo bien, ustedes son como asesores de las familias. ¿Está bien utilizar ese término?
Puede ser.
Porque a partir de la descripción que usted hacía, surge la pregunta de cuál es la vinculación, cómo coordinan con el sistema sanitario brasileño, en este caso, el sistema de hospitales y servicios médicos de Brasil. Existe, ese servicio existe. ¿En qué medida ustedes se superponen con él? ¿En qué medida lo complementan? ¿Podemos
es una complementación.
Explicar esto?
Sí, es una complementación porque los servicios de salud le gusta mucho que tiene personas de la comunidad que organicen la demanda para ellos.
Ajá.
Que las madres que tienen hijos con doenças, enfermedades más graves, lleguen más cedo, más temprano. Y los otros, que no hay problema, que se queden en casa para no encher los servicios. Entonces, la relación es muy, muy, muy buena. Y al mismo tiempo, muchos de los médicos, de las enfermeras, tienen problemas en su servicio. Por ejemplo, no tienen antibiótico a todo tiempo. Entonces, la recomendación de la Organización Mundial de Salud es que la primera dosis del antibiótico sea dada en la consulta. Porque muchas veces la madre recibe la receta, prescripción de lo médico, bueno, yo no tengo dinero o tengo que ir al centro de la ciudad para tener el antibiótico, y eso se pasa 6, 8 horas, muchas veces 24 horas, y eso es muy grave para un niño pequeño. Entonces la recomendación es que tenga en el momento de la consulta lo antibiótico. Y muchas veces el enfermero, bueno, yo no puedo ir contra mi alcalde o cosas así. Entonces habla para pastoral y nos hacemos lo que llamamos en Brasil de control social. Entonces digo, esto tiene que tener otro antibiótico para otros medicamentos, no tan para dolor de cabeza o algo así, no trae un riesgo de vida. Mas esto no, esto tiene que tener 100% del tiempo.
¿Y entonces cómo se consigue ese antibiótico?
Entonces, se presionamos al gobierno para que tenga, los médicos les interesa también, entonces nos dicen, y hacemos una reunión con los consejos comunitarios y los consejos de los municipios para que se consiga lo básico para todos.
Uh-huh.
Porque lo que vemos mucho, especialmente en Brasil, es que tenemos personas muy abastadas que tienen toda la medicina, y todo lo que se quiera, y personas que no tienen nada. Entonces, no es un problema que no hay plata o no hay los servicios. Es para distribución de servicios para que llegue a todos, especialmente a los necesitados.
Pero la pastoral de crianza no pone medicamentos.
No. Exige del gobierno. Es una parcería. Y
una sociedad, dice usted.
Una sociedad, sí. Es interesante. Y bueno, para la población, para nosotros y para el gobierno también.
En perspectiva.
Vamos a estar escuchando en estos minutos al doctor Nelson Arns Neumann, directivo de la Pastoral de la Crianza en Brasil, hijo por otra parte de la doctora Lilda Arns, que fue una de las fundadoras de esta institución. Está con nosotros también, les decía, Monseñor Luis del Castillo, obispo de la diócesis de Melo y 33, que fuera de micrófonos maneja una síntesis, creo, útil de, en definitiva, ¿cuál es el secreto del método de la pastoral de la crianza? ¿Qué dice usted?
Sí, yo creo que por lo que he visto en Río Branco, donde se desarrolló esta experiencia, es la conexión de la mejor ciencia pediátrica y perinatológica con llegar a los sectores más alejados, más marginados de la sociedad, tanto en los sectores suburbanos como en los sectores más rurales. Uno de los problemas que uno tiene en esas situaciones es que se nos pide dinero para ir al hospital. Y hay zonas de suburbanas de Montevideo y semirurales del interior que no tienen transporte para acercarse. A veces hay un solo ómnibus de ida, un solo ómnibus de vuelta de algunos pueblos o algunos barrios. Esta situación hace que el acceso a los servicios de salud existentes es difícil por la falta de transporte o por la falta de recursos para pagarlo, o lento, tampoco hay una predisposición a acercar la mujer embarazada que tiene otras responsabilidades, si no tiene un apoyo social, por ejemplo, que se ocupe de los niños menores o que le acerque a el centro de salud, lo va postergando. Y estas postergaciones, tanto durante el embarazo como en los primeros años de vida, son fatales para la salud del niño y el desarrollo futuro. Entonces, lo que hemos visto es que al acercar al vecindario, porque es un trabajo de solidaridad entre vecinas, al capacitar a gente del mismo barrio, tampoco tienen que ir a la universidad, ¿no? Simplemente son caminos muy sencillos que en otras épocas diríamos la receta de la abuela, ¿no? Pero hoy la receta no es la de la abuela, sino la de los mejores científicos en la materia. Le acercamos de una manera accesible y a través de encuentros entre las amistades del vecindario, en la que una de las vecinas o varias capacitadas mínimamente transmiten estas recetas básicas que contemplan la salud de la madre y del niño.
El agente comunitario, el asesor comunitario, es de la propia comunidad. Eso es lo que ustedes están enfatizando.
Claro.
Cuando hablamos de 160.000 voluntarios en Pastoral de la Crianza, estamos hablando de esas personas, básicamente de esas personas.
Solamente de esas. Tenemos más de 10.000 personas que trabajan en las coordinaciones, también como voluntarias.
Monseñor del Castillo, la experiencia de Río Branco que usted mencionó hace un rato, ¿en qué consistía?
Y justamente en esos barrios, grupos de vecinas se reunían primero con esta religiosa que mencionaba, que se capacitó en Brasil, para generar ese movimiento de solidaridad, de apoyo mutuo, pero de acercar, como digo, la receta ya no de la abuela, sino de los mejores médicos, a los niveles más desprotegidos, con mayor dificultad para el acceso a el hospital. En este momento, el Ministerio de Salud Pública, también en nuestro país, está insistiendo en atención primaria de la salud. Este es un componente lo más cercano posible a la base de esta atención primaria. Y es lo que decía el doctor, que facilita el trabajo del hospital, que no ve el embotellamiento de personas en las salas de espera, porque muchísimos de los problemas se solucionan en la comunidad antes de que lleguen a ser complicados o graves.
La pastoral de crianza, ustedes recién lo señalaban, surge de la Iglesia Católica Brasileña, y si uno recorre la página web encuentra que hay referencias a citas bíblicas, se promueve la fe, la defensa de la vida. Mi pregunta es, ¿cómo se aplica eso en la tarea diaria de la pastoral? ¿Cómo entra lo religioso en la actividad de los agentes comunitarios, en la relación con los niños, con las madres?
Las personas en Brasil son muy religiosas, y yo creo que en todo el mundo. Pero para nosotros no necesitan ser católicas. Todos los niños son acompañados y todos mantienen su fe, su pertenencia a la iglesia. Porque es una característica de la iglesia católica de hacer sin esperar que los otros se conviertan. Eso no es un problema. Nuestro problema es ayudar a los niños, ayudar a las personas. Entonces, todas las religiones son invitadas a nos ayudar. Incluso la primera experiencia en Brasil fue hecha junto con la iglesia metodista, a hija de un pastor de la iglesia metodista, ella era enfermera y empezó la actividad, ayudó a doctora Silvia. Entonces todos están haciendo. Y lo más importante es la demostración del amor. Esto es lo que se pasa con las personas. Mira, nosotros estamos haciendo ¿por qué? No, porque acreditamos que Dios quiere un mundo bueno para todos.
Se lo pregunto porque de inmediato aparecen, incluso en preguntas de los oyentes, las sospechas o las preocupaciones a propósito del proselitismo religioso en medio de estas uh-huh. actividades sociales.
No, en Brasil para nosotros no preocupa y tenemos una relación muy buena con todas las religiones, especialmente en pobres en Brasil, la Asamblea de Dios, la Iglesia Cuadrangular, que son las más presentes en la pobreza. Entonces empezamos, nos presentamos al pastor de la otra iglesia, mira, nosotros vamos a entrenar, si quieres las personas de tu iglesia también pueden. ¿Por qué? Porque son vecinas, tratas. Y se habla de la religión muchas veces como ejemplo. Por ejemplo, María visita a Isabel cuando estaba embarazada. Entonces, mira, usted, así como María, va a cada embarazada para ayudar a él. Y después, cuando llega allá, el menino se mueve dentro del vientre. Mira. Desde que está en el vientre, lo niño tiene la capacidad de percibir lo que está a su alrededor. Entonces es muy importante crear un ambiente de amor, de respeto, para que lo niño se desarrolle bien. Entonces va utilizando la cultura cristã, que es muy, muy presente, no todos son católicos, mas la mayor parte es cristã, para venir lo que se pasa, por ejemplo, y eso es muy interesante porque hace parte de la cultura del pueblo.
No trabajan solo sobre la mortalidad infantil, sobre la desnutrición, también sobre la violencia familiar.
Sí, es muy importante porque las personas que no se sienten acogidas, tienen más dificultades de relacionamiento y muchas veces son afastadas de la convivencia,
apartadas de la comunidad.
Entonces, estamos incluso entrenando líderes dentro de los presidios,
las cárceles,
¿sí? Los cárceles. ¿Por qué? Porque las mujeres que están allá no tienen una perspectiva. ¿Qué van a hacer después que salen de acá? ¿Se presentar yo salí de la cárcel? No, fue entrenada, es una líder también, y cómo va, cuando regresa a su comunidad, se dice, yo soy líder de pasada de niño, yo quiero ayudar a los otros, y eso posibilita también la reintegración de la comunidad. Y eso se pasa también con muchas personas en la comunidad que están un poco afastadas por peleas o motivos políticos, pero no. Nós todos estamos trabalhando em favor dos niños. Uma comunidade foi muito interessante, que nós estamos caminhando, e já vamos visitar sua vizinha. Um momento, eu vou me pôr uma outra roupa. Nós estamos visitando a parecida, uma domingueira, que está toda hermosa, pondo na camiseta pastor del ninho, visitou sua vizinha, falou, falou sobre o meu ninho, o desarrollo, como se passa, que o ninho agora está nesta fase, hace isto. Depois eu disse, mas por que cambiaste? Não, eu não sequer hablo com minhas vizinhas, estamos sempre em pelea. Mas quando eu pongo essa camiseta, é porque estamos falando em nome de Deus, em nome de Cristo, e a fraternidade tem que...
que essas duas mulheres não havia diálogo, estavam enfrentadas, mas quando ela ia com a camiseta de la pastoral da criança, sí. A outra vizinha a recebia e se... conversaba y se hablaba de lo que tenía que resolverse.
Y en estas comunidades también es muy interesante porque la habilidad de los niños pobres tienen mucha capacidad de correr y hacer ocho, mas la habilidad con la mano, la motricidad fina, no está tan desarrollada. ¿Qué se pasaba cuando esos niños iban a la escuela? La maestra empezaba a enseñar y los niños no tenían la capacidad motora de copiar,
de escribir.
Y se pasaba que quedaban muy con la autoestima baja, porque eran inteligentes, pero no tenían desarrollado esa capacidad. Y la maestra, bueno, este niño tiene dificultad, y su autoestima ficaba más baja, y poco tiempo después estaba haciendo tonterías o queriendo dejar a la escuela. Y la madre... trabaja con la otra, mira, en esta edad tú puedes hacer esto para desarrollar esa motricidad. Cuando el niño va a la escuela, ya tiene capacidad, se siente muy orgulloso después de eso y el aprovechamiento en la escuela es muy, muy mejor. Entonces, todo trabajo es interesante porque propicia que el niño tenga un desarrollo integral. Esta es la verdadera función de pastoral de niños.
En perspectiva.
Esta mañana, dentro de un rato nada más, a las 10, tendrá lugar el acto fundacional de Pastoral de Crianza Internacional, Pastoral de la Niñez. Esa ceremonia se desarrollará en el Aula Magna de la Universidad Católica y contará con la participación de líderes de la Pastoral de Crianza, representantes de la Iglesia Católica Uruguaya y también autoridades de gobierno encabezadas por el canciller Gonzalo Fernández. Ahora que ya sabemos qué es la Pastoral de Crianza en Brasil, creo que vale la pena conocer qué significa este nuevo paso que se da hoy. Seguimos conversando para eso con el doctor Nelson Arns Neumann, directivo de Pastoral de la Crianza en Brasil, y con monseñor Luis del Castillo, obispo de la diócesis de Melo y 33. ¿Qué es esto de Pastoral de la Crianza Internacional?
Nos percibimos que en todo el mundo, así como en Brasil, las personas voluntarias quieren trabajar con los niños, no quieren la burocracia, tienen dificultad de hacer acuerdos con el gobierno, con todo. Entonces, en Uruguay encontramos todas las posibilidades, la estabilidad, la burocracia inteligente y todo, para que podamos apoyar a todos los países del mundo. Estamos trabajando ahora en 17 países, en África, Asia y acá en América Latina.
Ese es un detalle que quiero remarcar antes de continuar. La Pastoral de Crianza ya salió de Brasil hace años, ya extendió sus actividades a otros lugares, incluso Asia, África, sí. América Latina. ¿Por qué necesitan ahora una institución como esta basada en Uruguay?
Porque en Brasil no hay posibilidad de repasar recursos al exterior. Entonces, cada vez que necesitábamos, por ejemplo, de material educativo, teníamos que pedir a las instituciones que iran a Angola y allá desen el dinero, mas las personas no tenían una organización local. Esto nos posibilita hacer una expansión muy más rápida de pastoral de niños, porque es muy necesario. Son 6 millones de muertes evitables a cada año. Estamos muy preocupados con esto. Y la posibilidad de hacer esto, por ejemplo, ¿cómo enviar el material educativo? En Brasil, nosotros tenemos 1.400.000 kilos de material a cada año repasado a la comunidad. Entonces, necesitamos hacer esto con los otros países también, si queremos ganar una gran escala, que es lo necesario para la supervivencia infantil. Y Uruguay nos pareció como el mejor país cerca de Brasil, mas especialmente por la calidad de sus leyes, estabilidad y la posibilidad de apoyar a los otros.
Monseñor del Castillo, ¿usted se sorprendió por esta decisión?
Yo estoy convencido de que los uruguayos tendremos que tener mejor conciencia de las ventajas comparativas que tiene nuestro país a los efectos de establecer organismos internacionales. Quizás, como estamos acostumbrados, o no nos damos cuenta en el terreno comparativo, de todas las ventajas que para este tipo de instituciones, en todos los ámbitos del quehacer humano, ofrece nuestra estabilidad política, nuestras reglas de juego económicas, nuestra cultura también. Creo que el desarrollo, por ejemplo, de Sonamérica y otras iniciativas en el mismo orden están mostrando estas ventajas, estas posibilidades, que creo que trabajando activamente en promoverlas generaría también fuentes de trabajo para uruguayos desde acá para el mundo.
Justamente una pregunta que podría venir a continuación es: ¿en qué se beneficiará Uruguay del hecho de que acá en Montevideo esté la sede de Pastoral de Crianza Internacional?
Vemos dos cosas. Por ejemplo, doctora Silda ganó un premio de la Family Foundation de Estados Unidos de $1,000,000. No podíamos colocar el dinero allá en Brasil porque no podríamos ayudar al exterior. Entonces pedimos a los padres camilianos de Roma que cuidaron de este dinero. Entonces este dinero va a vir para acá, son cerca hoy de $800,000 que ainda tenemos, vamos a vir a Uruguay, al sistema bancario de Uruguay. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é que estamos também, junto com o senhor del Castillo e lá em parceria com o Brasil, começando a trabalhar também com as crianças de acá.
Con los niños.
Los niños, sí, disculpe.
¿Cómo se va a llamar en español? ¿Cuál es el nombre en español?
Pastoral de la Niñez.
Pastoral de la Niñez.
Sí. Y entonces, es muy importante porque, embora Uruguay no sea un país pobre, no es como Bolivia o Paraguay, mas también tiene dificultades, las madres les aprovecharía mucho compartir de los conocimientos más avanzados en la medicina. Y para el gobierno también sería una ventaja en términos de economía, en hospitales, mas también en la escuela, en el aprovechamiento de los estudios.
El proyecto entonces ya no es proyecto, es una realidad, se pone en marcha en el día de hoy. Y ¿Qué va a ser lo primero que vamos a ver?
Inmediatamente en nuestro país el apoyo a iniciativas como la que se desarrolló en Montevideo, también...
Ya hubo una experiencia también en Montevideo.
Sí, pero justamente por falta de este apoyo técnico y de los materiales y demás, entonces el hecho de que la sede para la promoción internacional esté en Montevideo permitirá una cercanía de apoyo a iniciativas que se pueden generar en distintos puntos de nuestro país.
¿Pero cómo se selecciona los lugares donde Pastoral de la Niñez va a poner su atención, su foco, en el caso de Uruguay, por ejemplo, concretamente?
Dependerá de la gente que pueda capacitarse para generar estas dinámicas sociales en los barrios más pobres. Sabemos que a pesar de esa diferencia que señalaba el doctor con otros países de la región, sin embargo, en nuestro país sigue habiendo una mayoría de niños que nacen en hogares pobres. Entonces, de todas maneras, tenemos mucho trabajo por hacer, y en la medida en que generemos estos movimientos de voluntariado, allí apoyaremos y trataremos de desarrollarlo.
En perspectiva.
Una pregunta que nos hacen desde la audiencia es cómo se financia la Pastoral de la Crianza y en especial cómo se van a financiar las actividades en Uruguay. ¿Qué contesta usted?
Los costos de Pastoral del Niño es muy bajo. Por ejemplo, en Brasil cuesta menos de un dólar por niño a cada mes. ¿Por qué? Porque todo trabajo es voluntario. El material educativo se hace en cantidad muy, muy grande. Lo que hacemos es muy, muy sencillo, científicamente comprobado, más sencillo. Entonces, lo costo es una de las principales ventajas de Pastoral del Niño. Imagínate, menos de un dólar a cada mes. Entonces, parte de esto viene de de ese premio de Family Foundation, mas también de acuerdos con la Organización Mundial de Salud, y mismo esperamos con el gobierno de acá. Ahora era muy interesante aprovechar esta oportunidad porque tenemos dos clases de voluntarios, las personas que viven en las comunidades pobres, mas también es muy interesante las personas que tienen un poco más de estudio. ¿Qué hacemos? Capacitamos a estas personas para que van a capacitar a estas personas que viven en los barrios, porque no basta amor. Es preciso amor y conocimiento. Y esos voluntarios de clase media y otros son muy importantes para nosotros para hacer llegar este conocimiento a las madres o los líderes de las comunidades.
En espectador.com los oyentes van a poder encontrar las vías de comunicación con Pastoral de la Crianza, tanto a nivel internacional como en su filial Uruguay. Van a encontrar el sitio web, la dirección en internet, el correo electrónico, etcétera. Supongo que va a interesar tener esos canales de contacto.
En perspectiva.
Doctor Nelson Arns Neumann, Monseñor Luis del Castillo, gracias por acompañarnos. Suerte entonces con la etapa que ahora comienza y en cualquier momento, dentro de un tiempo, volvemos a charlar para que nos cuenten los avances, ¿verdad? Los resultados que ya se van obteniendo también en nuestro país. ¿De acuerdo?
Nosotros tenemos que agradecer a los uruguayos e incluso al gobierno que posibilita esa organización internacional que para nosotros va a facilitar de más alcanzar a los otros 6 millones de niños que no deberían morir a cada año.
Nos reencontramos entonces.